7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna en la cadena COPE, una tarde de cambios en la estructura del Partido Popular. Rajoy mantiene a Dolores de Cospedal en la Secretaría General y refuerza la dirección del partido con 5 vicesecretarios. Marta Ruiz.
Pablo Casado y Javier Maroto serán vicesecretarios de Comunicación y Sectorial. Fernando Martínez Maillo sustituye a Carlos Floriano en la Vicesecretaría de Organización y la catalana Andrea Levy estará al frente del área de estudios y programas que hasta ahora desempeñaba Esteban González Pons. Javier Arenas se mantiene como secretario de Política Territorial y Autonómica. Buscamos las primeras reacciones desde la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid. Ricardo Rodríguez.
Una imagen renovadora y fresca es lo que ha pretendido transmitir Mariano Rajoy con nombramientos como los de Pablo Casado, Andrea Levy o Javier Maroto. El presidente multiplica así las voces del partido. El ministro Alfonso Alonso se ha felicitado por ello.
Y ahora hay un equipo reforzado, caras nuevas, nuevas ilusiones, nueva gente, y yo creo que esto nos va a dar mucha fuerza.
La voz de la experiencia, el veterano Jesús Posada ha hecho suya la necesidad de ilusionar de nuevo al votante.
Pues yo estoy convencido, van a trabajar muy bien, y lo que se trata es que el Partido Popular, con esos dirigentes, ilusione a la sociedad. No es una cosa de ellos, es cosa de todos nosotros.
Los varones han salido de esta cita convencidos de volver a ocupar el espacio, vendiendo los logros del gobierno y empatizando con la sociedad. Por cierto, Jorge Moragas ha asegurado en privado que se ha enterado de su nombramiento a su llegada a Génova.
La otra noticia de esta tarde está en Luxemburgo, donde acaba de terminar la reunión del Eurogrupo de los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona.
¿Se ha avanzado o no sobre la cuestión griega? Enviado especial Miguel Sánchez.
Pues una hora ha durado la discusión sobre Grecia en este Eurogrupo, según nos han contado fuentes conocedoras de la reunión, una cita en la que Grecia ha presentado 5 folios de ideas generales, sin nada específico, insuficiente para unas instituciones, nos cuentan que esperan un gesto por parte de Atenas antes de mover ficha. El vicepresidente de la Comisión Europea, Dombrovskis, ha insistido en que el Eurogrupo se mantiene listo para reunirse en cualquier momento y siguen esos rumores acerca de que el problema de Grecia obliga a celebrar una cumbre de jefes de Estado y Gobierno la semana que viene. Sí que ha habido una novedad en este Eurogrupo. Irlanda se suma a quienes ya han empezado a hacer consultas para prepararse ante la posibilidad de que Grecia deje la zona euro. Y, por cierto, la imagen de la reunión nos la ha dejado la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, después de que Alexis Tsipras les acusara de criminales. Se ha acercado al ministro Varoufakis y le ha dicho: hola, este es el momento en el que la jefa de los criminales saluda al otro lado.
La Fiscalía Anticorrupción vuelve a pedir que el caso de los seres falsos de la Junta de Andalucía se divida en piezas separadas.
Y se dirige en esta ocasión a María Núñez, la jueza que ha sustituido a Mercedes Alaya al frente del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla. La Fiscalía propone que la causa se divida en 3 piezas, una sobre la concesión de ayudas, otra sobre las comisiones que se pudieron cobrar y una tercera sobre cada ayuda sociolaboral concedida. La jueza Alaya se ha negado hasta el momento a esa separación.
Libertad para otros 15 detenidos por su implicación en la muerte de Jimmy, el último del Deportivo de La Coruña.
Libertad con cargos por participación en riña tumultuaria. Uno de los 15 está obligado a comparecer semanalmente ante el juez. Ayer fueron puestos en libertad otros 3 menores, también con cargos, pero sin medidas cautelares. Todos ellos participaron en la reyerta del pasado 30 de noviembre en las inmediaciones del Calderón en la que murió Gini.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Nada de este mundo nos resulta indiferente, escribe el Papa en su encíclica. Y Laudato Si lleva todo el día siendo tendencia en las redes sociales. El padre Lombardi confesaba en la presentación que en 25 años que lleva en el Vaticano nunca había vivido expectación semejante. El texto íntegro, el original en español, está en cope.es disponible. Son 190 páginas en las que el Papa Francisco establece amplias líneas de diálogo y de acción para la vida cotidiana y para la política. Problema más íntimamente ligados, afirma, a la cultura del descarte que afecta a los seres humanos y a las cosas que enseguida se convierten en basura. Y es que en Italia, precisamente, siguen llegando inmigrantes que esperan el permiso de las autoridades francesas para seguir su camino hacia Europa. Hoy el Ramadán ha sumido en un conmovedor silencio las rocas de Ventimiglia, donde resisten un centenar de personas. Otros 500 se agolpan en la estación de tren, sobre todo mujeres y niños. Y al mismo tiempo, en el mismo norte de Italia, hay 3 pueblos que venden casas por 1 euro.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues hoy aquí la canciller Merkel se ha mostrado optimista, a pesar de que no ha habido avances en el auto. En el Eurogrupo ha dicho ante el Pleno del Parlamento Alemán que todavía puede haber acuerdo con Grecia y ha recordado que Grecia no es el primer país del euro que ha necesitado ayuda. Ha vuelto a poner a España como ejemplo de país que ha aprovechado, ha dicho, su oportunidad de resurgir tras la crisis. Hoy toda la primera plana del Partido Socialdemócrata, del SPD, ha tenido que declarar ante la comisión parlamentaria que investiga el caso Edati, el diputado del SPD que descargó pornografía infantil en un ordenador del Parlamento y que fue advertido de que la Interpol estaba tras su pista, lo que le permitió borrar pruebas. Y la Comisión Europea ha instado hoy al gobierno alemán a presentar antes de 8 días justificaciones sobre el nuevo peaje en las autopistas de este país que pagan solamente los vehículos extranjeros. Lo más posible es que el caso termine ante el Tribunal Europeo de Justicia.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
La policía ha detenido a Dylan Roof, de 21 años de edad, como el presunto autor de los disparos que causaron la muerte a 9 personas en una iglesia africana metodista en la ciudad de Charleston, en Carolina del Sur. Roof fue detenido cerca de la localidad de Shelby, en Carolina del Norte. Según declaraciones de familiares de los supervivientes de este ataque, el agresor habría recargado su arma en al menos 5 ocasiones. Según estas declaraciones, Roof habría afirmado también que estaba allí para matar negros y que dejaba a personas con vida para que contar lo que había pasado. En una breve declaración desde la Casa Blanca, el presidente Obama hablaba de la tristeza y de la rabia que le producían sucesos como el de Charleston y que tenía que hacer comentarios como ese en numerosas ocasiones, subrayando que cuando alguien quiere hacer daño, no tiene problemas para hacerse con un arma. En algún momento, decía Obama, el pueblo americano tendrá que reflexionar sobre esto.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de la nueva incorporación de la cadena COPE de Carlos Herrera, que ha firmado hasta 2018 para dirigir y presentar el matinal Herrera en COPE. Será a partir del 1 de septiembre. Pueden consultar toda la información sobre esta nueva incorporación en COPE.es. Pero también se habla de los cambios que ha anunciado esta tarde el presidente Rajoy. Sobre este asunto preguntamos hoy en COPE.es. A esta hora, el 72% de los oyentes cree que no son suficientes. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Lorena dice esperaba más cambios y en el Twitter de La Linterna Pedro comenta al final resultaron ser cambios cosméticos.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06 y un correo electrónico linterna@cope.es.
8:23.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Es jueves y como todos los jueves a esta hora dedicamos tiempo a los emprendedores, a los nuevos empresarios de nuestro país con el patrocinio de Telefónica. El primer emprendedor va a revolucionar el mundo de las plataformas tecnológicas, Belén.
Las plataformas tecnológicas, Juan Pablo, sirven para algo más que mandar mensajes o navegar por las redes sociales. En SynchroLab han querido dar un paso más allá y las utilizan para ayudar a personas con problemas de neurodesarrollo.
María Laorde y Nacho de Ramón son neuropsicólogos y los creadores de SynchroLab. Hola María, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Hola Nacho, ¿cómo estás? Buenas
Hola,
tardes. Está destinado a personas con problemas de neurodesarrollo, dificultades de aprendizaje, deterioro cognitivo y daño cerebral. ¿Y cómo se puede ayudar a estas personas con una aplicación?
Bueno, nosotros lo que hemos creado es una aplicación que hace juegos que permite estimular las dificultades de aprendizaje. Pues, estimula procesos como la atención, control inhibitorio, memoria. Entonces, a través de los juegos se van estimulando estos procesos.
El público objetivo son tanto niños como mayores, ¿no?
Sí, exacto. Nosotros ahora mismo estamos desarrollando la parte de infantil para niños y de manera paralelo estamos desarrollando toda la parte de ancianos o deterioro cognitivo.
¿Y realmente se puede ayudar a estas personas a través de una aplicación móvil?
Bueno, se habla de la neuroplasticidad que dice que al entrenar varias veces el mismo proceso consigues que las neuronas trabajen mejor determinados procesos cognitivos.
Has dicho neuroplasticidad.
Neuroplasticidad.
Eso es un poquito más, desarrolla un poco más la idea, a ver, para los no iniciados.
Bueno, es un concepto en el que dice que las neuronas crean nuevas conexiones. Entonces, al generar nuevas conexiones, continuamente permite que mejoremos en los procesos cognitivos que subyacen en estas conexiones neuronales. Entonces, nuestro cerebro está en constante cambio, basado en el entrenamiento o en las experiencias diarias que tengamos.
¿Cómo nace la empresa?
Bueno, María y yo somos neuropsicólogos y hemos trabajado durante mucho tiempo juntos en proyectos anteriores y nos dimos cuenta que había una necesidad en el mercado que no cubría en las plataformas que hay actualmente. Uh-huh. Entonces, en el fondo lo que tratamos de realizar es la herramienta que nos gustaría a nosotros tener en consulta y recetársela a los padres.
Uh-huh.
Y hablamos con el tercer socio de la empresa, que es un ingeniero,
¿sí?
Y nos pusimos a desarrollar toda la tecnología que nos ayudaba o que nos podía ayudar a tener la herramienta ideal para nosotros.
¿Cuánto tiempo lleváis con la idea? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuántos años?
Bueno, llevamos desde principios del 2013.
Desde principios de 2013. ¿Cómo funciona?
Bueno, la herramienta tiene... Es una aplicación móvil,
¿sí?
En la cual el profesional lo que hace es se da de alta en nuestra página web,
¿sí?
Se baja nuestra aplicación desde el App Store,
uh-huh.
Y tiene una completa herramienta de gestión de pacientes en las cuales introduce toda la información relevante para el tratamiento de este tipo de, ¿sí? de pacientes y diseña un entrenamiento de manera muy rápida y muy intuitiva para que los pacientes de manera remota hagan el entrenamiento en sus casas, en la escuela, etcétera.
¿Hay un ejemplo sencillo de entrenamiento? ¿Qué tipo de juegos son?
Bueno, lo que hace normalmente un psicólogo suele hacer una evaluación desde su gabinete. Entonces nosotros permitimos que meta los resultados de esa evaluación. Y en función de los resultados de esa evaluación se genera, con unos algoritmos que hemos creado, un entrenamiento cognitivo específico para ese niño.
Ajá.
Entonces el niño lo que vería serían tres juegos actualmente, sí, que van destinados a estimular pues los procesos que tengan más deficitarios según la evaluación que ha hecho el psicólogo.
¿Con cuánta gente se ha probado ya la aplicación?
Pues nosotros ahora mismo contamos con 815 usuarios,
¿sí?
De los cuales 35 son profesionales. Ajá. Y el resto son pacientes o alumnos.
¿La descarga es gratis?
La descarga es gratuita.
Y claro, como empresa que habéis puesto en marcha, ¿algún tipo de beneficio tiene que tener? ¿Algún tipo de margen económico? ¿Dónde está vuestro beneficio?
Sí, lo que hacen los profesionales es pagar simplemente un fee mensual al mes por cada uno de esos pacientes.
Uh-huh. ¿Cómo se os puede localizar? Recordémoslo a todo el mundo.
Bueno, venga. Desde la página web www.sincrolab.es,
¿sí?
Y bajándose la aplicación desde la App Store, Sincrolab.
Pues que tenga mucho éxito y que siga adelante y siga creciendo, porque vuestra perspectiva es crecer todavía mucho más, ¿no?
Claro, sí. Seguir ayudando a muchos niños.
Eso es. María Laorde y Nacho de Ramón, neuropsicólogos y creadores de Sincrolab. Gracias y
muchas
mucho
gracias.
Éxito. Tendréis que volver por aquí, ¿eh? Porque esto yo creo que va a crecer mucho. Que vaya bien, ¿eh?
Cuando quieras volvemos.
Adiós.
Gracias.
A ver, tenemos que ir a las Islas Canarias, Belén.
Desde allí nos presenta nuestro siguiente emprendedor un producto que sin duda todo ciclista necesitará si quiere mantener una seguridad plena mientras circula con su bicicleta por la carretera.
Diego Benítez está en Las Palmas de Gran Canaria, en nuestra emisora, y es el creador de Biciline. Hola Diego, ¿cómo estás, hombre?
Hola, buenas tardes.
Esto es apto para todo tipo de bicicletas, sobre todo de dos ruedas, ¿no?
Efectivamente, es apto para todo tipo de bicicletas. Pueden ser bicicletas de carretera, de montaña, de paseo, plegables, eléctricas,
sí,
tipo señorita, así que no tienen barra.
Ajá.
Se puede colocar en cualquier tipo de bici.
¿Cómo es el dispositivo y qué tamaño tiene?
El dispositivo es un dispositivo bastante pequeño, es sí, bastante ligero, pesa en sí, total 85 gramos.
Ajá.
Digamos que es un dispositivo que se adapta a cualquier tipo de cuadro,
sí,
de bici,
sí,
y bueno, su funcionamiento también es muy sencillo. Es una varillita que va dentro de un tubo que está curvado,
sí,
y lo que hace es que al mover la varilla, esa varilla sale perpendicular a la bicicleta.
¿Dónde se pone?
Se instala en el propio cuadro de la bicicleta a la sí, altura de lo que es la barra de la bici.
¿Y
también puede instalarse también en el mismo tubo del sillín, el que baja.
¿Y cómo se usa?
Se usa pues como mismo, tan sencillo como mover la mano de adelante a atrás al nivel de la barra del cuadro de la bicicleta.
¿Y qué te avisa? ¿De qué te avisa el aparato? A ver.
Lo que hace el dispositivo es que señala la franja de seguridad que necesita el ciclista.
Ajá.
O sea, que si yo voy por carretera y necesito poner una franja de seguridad de medio metro, pues señalo medio metro.
Ajá.
que necesito un metro, pues lo puedo sacar hasta un metro.
¿Y entonces?
Esa señalización lo que hace es que el conductor del vehículo que va a adelantar al ciclista sabe con qué espacio dispone para adelantarle, sin ponerle en peligro su integridad.
Ajá. O sea, que vas marcando un poco la distancia.
Sí, vas marcando la distancia. Es un dispositivo que se ve tanto de día como de noche a 150 metros y ya ves el ciclista, sí. A pesar de que no tiene ni luces, sino solo los reflectantes, que son de alta calidad, sí. Permiten que el propio foco del vehículo distinga al ciclista, ya lo identifique y permita al conductor hacer las maniobras de aproximación lo más seguras posibles para el propio ciclista. Claro.
Oye, ¿cuánto tiempo llevas con esta empresa?
Bueno, esto parte de un proyecto que yo soy ciclista y ya. Esto se inició debido a que estaba un poco preocupado porque me estaban adelantando, había tenido varios problemas en los adelantamientos,
sí. Y
me habían puesto en peligro mi integridad. Entonces,
¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el dispositivo?
Bueno, este dispositivo es bastante barato, lo estamos promocionando con 19,95 euros con sí. Gastos de envío ya incluido.
Ah, sí, ¿y tienes muchos clientes ya o no?
Bueno, hemos vendido unas 1000 piezas más o menos por ahí, están repartidas.
¿Y cuántas más quieres vender? ¿Cuántas tienes ahí en el stock, hombre?
Bueno, tenemos bastante.
¿Tenemos bastante?
¿Eh? Sí, tenemos bastante.
¿Cuánto cuesta? Si yo te lo pido aquí desde la península, ¿qué me cuesta a mí esto?
19,95 a cualquier sitio de España. O sea, gastos incluidos, todo incluido.
Tío, ¿estás tú solo en la empresa o cómo es esto?
No, esto es una empresa familiar. Cuento con mi mujer, mis 3 hijos. Y entonces formamos un equipo aquí que cada uno tiene su tarea.
Fíjate, un equipo ciclista.
sí. Bicicletas no faltan en casa.
Eso sí. Diego Benítez, creador de Biciline y muy preocupado por la seguridad de los ciclistas. Y esto es un dispositivo que recomendamos a los oyentes. Claro que sí.
La cuestión es que, bueno, por si alguien estuviera interesado en visitar nuestra página, es simplemente la palabra distanciador.com.
Distanciador.com.
Sí, esa es la palabra clave.
Muy bien.
Tanto Diego. Si se va a comprar a través de nuestra página, tanto o Amazon o en eBay también lo tenemos.
Muy bien, Diego. Que vaya muy bien, ¿eh?
Pues bien, muchas gracias, ¿eh?
Y gracias a los compañeros de la Copa en Canarias. El tiempo de emprendedores con Telefónica.
¿Qué es para mí empleabilidad? No sé, ¿posibilidad para encontrar empleo?
Para Fundación Telefónica, empleabilidad es una respuesta al futuro. Con nuestro programa Todos Incluidos, ayudamos a 5.000 jóvenes a aumentar sus posibilidades de encontrar empleo a través de prácticas, formación profesional y experiencias emprendedoras. Porque el futuro debería incluirnos a todos. Fundación Telefónica.
Estás escuchando La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.